Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. El saludo, como siempre, a todos los que siguen este programa, tanto dentro como fuera de Cuba, porque sabemos que tenemos también personas que nos siguen en diferentes partes de Estados Unidos y del resto del mundo. Un país importantísimo en la sintonía es España y también la parte sur, el cono sur de nuestra América Latina. Gracias por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia, después del frijol, la inflación se ensaña con el azúcar, que aumenta un 11,4% en octubre en Cuba. Y hablando de Cuba, se está informando de que el gobierno recurre a creciente diáspora, al exilio en otras palabras, para que invierta en la isla. Y vamos a recoger una nota del diario digital 14 y medio. Dice que para alejar a los niños ninjas o ninjas, varios restaurantes crean una agencia de seguridad privada. Tenemos a Joanny Sánchez que nos va a contar realmente de qué se trata esto y por qué. Hoy hay dos periodistas invitados a la tertulia. Miriam Leiva, como siempre, articulista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana. Y allá en Camagüey, el colega José Luis Tan Estrada, periodista de Diario de Cuba. Así que así comenzamos. Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Bien, aquí me alegre, muy contenta de que tengamos un colega en el programa hoy.
Sí, señor, José Luis Tan Estrada, desde Camagüey. Saludos, ¿cómo estás?
Oye, un saludo desde acá, de la República Independiente del Camagüey. Bueno, y un placer compartir por primera vez con mi colega Miriam.
Para nosotros también. Bueno, ya adelantaba, dice que los primeros signos que percibieron en el índice de precios al consumidor de agosto, con la subida del ron en un 2,6%, pero ahora se concreta. La catastrófica situación del azúcar se refleja por primera vez en los datos de inflación, con el aumento del precio del que fue producto insignia del país en un 11,4%. En octubre, mes en el que se redujo de 4 a 3 libras mensuales por persona. Y aunque este índice de precios al consumidor del pasado mes vuelve a mostrar una desaceleración de la inflación en el mercado oficial, el dato del azúcar refleja el rotundo fracaso de la industria, que pasó de producir 8 millones de toneladas anuales en los años 80 a las 350.000 previstas este año. Los datos publicados por la ONEI inciden en los aumentos ya acumulados anteriormente por el frijol colorado y el negro, que subieron el pasado mes un 16% y un 13% respectivamente. Los dos productos llevan 3 meses encadenando precios en ascendente, al igual que el café en grano, que vuelve al podio con un 11,1%, mientras el molido no se queda muy atrás y supera el 9%. La inflación es real, es mayor que la que refleja en la estadística oficial, que no incluye el crecimiento de precios en el mercado informal, así ha dicho el economista cubano Pedro Monreal. Y en todo caso, estoy citando ahora sus palabras, con valores mensuales de inflación interanual superiores a un 34% en todo 2023, se trata de una inflación muy alta, añade en su análisis. Esto es algo que lo venimos tratando, tocando muy a menudo acá en la tertulia. Y, por ejemplo, Miriam ha escrito sobre lo que sucede con la caña de azúcar, también José Luis con el café por allá, por la región oriental. No sé, Miriam, voy contigo primero. Tú me decías hace unas horas que la canasta básica, por ejemplo, se va reduciendo de 5 a 4 productos a 3. Cuéntanos también todas estas cosas aquí.
Bueno, la canasta básica, que es fundamentalmente arroz, azúcar, ya es lo que queda, pues, que vengan, realmente está en 4 libras, eran de azúcar, ahora están en 3, el arroz se mantiene en 7, por lo menos aquí en La Habana, pero lo van vendiendo, como le dicen, fraccionado, o sea, que ellos dicen que según llegan los barcos y va llegando los productos, pues lo van vendiendo. El hecho es que el que si antes se calculaba que no alcanzaba nada más que para una semana, hoy en día ya no se sabe para qué alcanza. Y entonces hay que ir al mercado, libre, ¿no?, a comprar. ¿Qué ocurre? Que los precios escalan en la medida en que hay menos oferta y, lógicamente, de productos esenciales para empezar. Lo que ocurre con el azúcar es más que bochornoso. O sea, en estos momentos se habla de inflación y cuando van los ejecutivos, el primer ministro Gil y otros a la televisión o dan conferencias de prensa, tienen esa cara dura, hay que decirlo, a los cubanos, de sencillamente decir que sí, que hay inflación y siguen con lo mismo, que mientras no se produzca más no pueden bajar los precios, etcétera, pero que ellos no van a bajar nada porque aumentaría de todas maneras, o sea, ellos no van a incrementar los salarios porque se incrementaría la inflación. Señores, sencillamente a ellos no les interesa el desastre que han hecho mientras que ellos se puedan mantener en el poder, desgraciadamente. Y todos estos datos de inflación, que demuestra que el pueblo cubano tiene una situación terrible, que para comer lo más elemental tiene que buscar formas de cómo pagar eso, porque ni salarios ni pensiones, por eso las personas se van de todos los puestos de trabajo, buscan otro lugar y sobre todo se van del país, mientras que la familia le está mandando dinero a que fuera, que cada día rinde menos. En esta situación, la inflación de Cuba puede tener todos los porcientos habidos y por haber, pero la realidad es que la inflación que ellos no reflejan, o sea, oficialmente no se refleja, es esa que está en las ventas de, bueno, el privado y también del gobierno, porque el gobierno a veces saca productos y le pone los precios del mercado este de libre, digamos, o muy similares. Y entonces uno se pregunta hasta qué punto el mismo gobierno es el que está vendiendo en ese mercado libre y hasta qué punto ellos son los que fijan realmente los precios según su conveniencia. Esto es muy duro ir a una panadería de las pocas que hay vendiendo pan por la libre y que una madre compre 20 panecitos de esos que son a 10 pesos y entonces le diga a alguien que le pregunta en la cola, ¿y por qué compraste tanto? Y dice, bueno, porque imagínate, yo tengo 2 muchachos y mi marido y cuando llegan de la escuela llegan desesperados y le tengo que dar hasta 3 panecitos. Y para irse por la mañana tengo que darle panecito también. O sea, la nutrición en estos momentos de esas edades tan necesarias se está llenando con panes, panecitos. ¿Y qué decir de las personas de edad mayor, ¿no? Entonces, sencillamente después van a la televisión y hacen discursos y se pasean por los barrios haciéndose que son los más interesados por el pueblo. Nada más que es para el exterior, eso es propaganda para el extranjero. Aquí internamente las personas no le quedan más remedio que aguantar eso porque saben que están muy vigiladas, saben que están muy reprimidas, tienen miedo a que tener consecuencias y además muchos lo hacen como siempre para ver cómo claro. Se pueden ir para el extranjero.
Muy bien, tú lo decías, Miriam, cada vez la remesa rinde menos en la familia cubana y se debe sin duda a la inflación. Hablábamos de que una libra de carne de puerco en Camagüey está a 600 pesos, mientras que en La Habana hay que pagarle entre 800 y 900. En fin, antes de escucharte a ti, José Luis, dice la nota que la estadística oficial indica una desaceleración de la inflación en Cuba en octubre, tanto en términos mensuales como respecto a la inflación interanual, admite Pedro Monreal, puesto que a principios de año la valoración llegó a superar el 70%. No obstante, añade, continúa siendo una inflación alada por el precio de los alimentos del comercio y la gastronomía. Ahora sí, tu opinión, José Luis.
Bueno, yo conseguía con media, ¿no? El tema es que el azúcar es realmente bochornoso, porque pasar a ser los mayores productores de azúcar de toda una región a estar mendigando azúcar, para decirlo en términos cubanos, no es fácil. Por ejemplo, aquí en las bodegas, pues en Camagüey la repartición no es igual para todas las bodegas. En las bodegas, por ejemplo, que me toca a mí, nada más llegaron 3 libras de azúcar para un mes entero. Pero tuvieron que virarla para atrás porque entonces el azúcar vino incompleta, no alcanzaba para toda la población. Es decir, un mes entero esperando 3 libras de azúcar para que al final se la volvieran para atrás porque no llegó completa. Además, que ahora mismo no se encuentra, no hay azúcar en Camagüey. No hay azúcar ni parda ni blanca, está completamente perdida. Yo me imagino que la libra de azúcar, el que la tenga, debe poner el precio que quiera, porque ahora todo el mundo codicia el azúcar y no se encuentra. Lo otro es que esto no es más que las ineficientes medidas que ha aplicado el régimen cubano en cuanto a la agricultura y todas esas 63 medidas supuestamente que ellos tienen para avanzar la agricultura, no sé cuántos doctorados, no sé cuántos programas científicos, y al final todas las plazas están vacías, los mercados están completamente vacíos, y lo que hay son precios particulares muy, muy, muy elevados. Una libra de frijol que estaban hablando ahorita, 500 pesos. La libra de maní en grano está a 450 pesos. Es decir, que ahorita sin azúcar, vaya que el maní es algo, un dulce que nos gusta mucho a los cubanos.
Claro.
Sin azúcar y sin maní, porque a ese precio, ¿quién va a venir? Va a vender maní tostado, maní molido, maní en grano. Es decir, que todas esas medidas ineficientes, como decía Miriam, es para ellos mantenerse en el poder, porque ellos sí no sienten la inflación ni sienten la escasez de alimentos. La sentimos nosotros con esas medidas que nada más se quedan arriba, que pasa si pasar un discurso hacia el exterior, porque ese discurso interior es el discurso triunfalista, de que sí, vamos a avanzar. Ya ningún cubano, o prácticamente el cubano que tiene que sobrevivir el día a día para ver qué alimento o qué le da de comer a sus hijos, a su familia, no se lo cree. Uh-huh. Además, yo creo que la producción alimentaria, como ministro de la Agricultura, se ha convertido en un meme de un primer ministro como Tapia, es decir, que para comer peces hay que abrir un hueco en el patio y criarlo, se verán muchos errores. Mientras, nosotros nos hundimos cada día más en esa crisis alimentaria que tiene el país.
Muy bien. Antes de pasar a la próxima información, un periodista de Diario de Cuba, conversaba con él hace algunos días y me desconocía que paseando las calles de La Habana ha visto ya 2 cafeterías con un cartel que dice "Compramos azúcar". Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Y mientras tanto, Cuba quiere aprovechar su creciente población en el extranjero en busca de nuevas inversiones para levantar una economía que está hundiendo. Dijo a la agencia Reuters un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras la isla intenta superar su peor crisis en décadas. La escasez de alimento, combustible, medicina ha empujado a un récord número de cubanos que abandonan la isla en los últimos 2 años. El fenómeno existe, un número considerable, que está teniendo hoy el impacto más alto que ha tenido en la historia en términos demográficos, dijo en una entrevista en La Habana Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares de la Cancillería Cubana, quien señaló que los jóvenes ocupan un lugar importante entre los que salen del país. Los emigrantes cubanos han invertido ya en alojamiento que incluye desayunos, restaurantes, actividades en la isla, pero a Cuba le gustaría ver más flujo de capital, agregó. Hoy los cubanos en el exterior no tienen limitaciones en el sentido de participar en la vida económica del país. Y más de 400 cubanos residentes en el exterior, emigrantes en más de 40 países, llegarán esta semana a La Habana para discutir sobre la evolución de la economía de la isla y también otros asuntos. ¿Quién lo iba a decir, Miriam Leiva?
Bueno, imagínate que se pasaron tantos años diciéndole a los cubanos que viven en el exterior que no pueden invertir aquí, que, bueno, primero no los dejaban venir y después que no pueden invertir, no podían invertir aquí, que queda muy difícil que ayudaran a crear pequeñas empresas, cuando les convino empezaron a aprovechar las remesas, y entonces ahora están locos, desesperados, porque vengan e inviertan. Entonces, esto se une a la Feria de La Habana que acaba de ocurrir, Feria de Comercio, o sea, para fomentar el comercio, las inversiones y los intercambios en general, porque allí, sí, vinieron, eran muchos expositores extranjeros y vinieron cubanoamericanos e incluso norteamericanos. Ahora, ¿quién puede invertir en Cuba con la falta de seguridad que hay para las inversiones? Porque además el gobierno cambia de un día para otro y tú te quedas hasta con tu dinero retenido en el banco. Las medidas que hay, por supuesto, restrictivas de Estados Unidos, ¿no? Y más estando ahora en la vista de países patrocinadores del terrorismo. Y además con un mercado interno tan deprimido. O sea, aquí tendrán que producir aquí para exportar y quizás, bueno, si se asientan en la zona de Mariel. Y también lo que ofrece el gobierno cubano es que usen las capacidades productivas que hay en Cuba, que no están siendo utilizadas, para que ellos inviertan en ella. Pero es que aquí todas las capacidades productivas están tan destruidas, están, como se dice, obsoletas. Imagínate. Porque no ha habido inversión durante muchos años y están paralizadas por falta de materia prima, la COVID, en fin, por lo que sea, que sencillamente tienen que hacer una inversión tan grande que es mejor que empiece de
cero, ¿no?
Pero además de eso hay una cuestión, esta gente tiene que venir aquí con plantas eléctricas, con paneles eléctricos, porque aquí no van a tener ni electricidad, van a tener que importar las materias primas, porque aquí no hay materia prima para nada. Entonces, ¿qué ventaja puede tener un inversor para venir aquí a hacer alguna inversión en Cuba? Quizás, bueno, traer algunos productos para venderlo en un mercado, como decimos, muy restringido. Bueno, ahora los rusos van a abrir una tienda en La Habana, pero en definitiva, en esa situación, realmente los cubanos americanos que vengan ahora o de otros países, lo que van es a recibir información del desastre que hay. Bueno, algunos que sí siempre han sido representantes del gobierno o apoyado al gobierno, y bueno, tendrán un poco de la información, renovar información.
Miriam, invertir con obstáculo, ¿y dónde viene la ganancia? Voy contigo, José Luis.
No, realmente el régimen está desesperado. Está desesperado por hacer dinero, además, las últimas giras de Marrero por Europa y por el continente, por Bielorrusia, por Rusia, por todos esos continentes, además están desesperados, están ávidos de que la gente invierta, pero como decía Miriam, pero qué garantía van a tener si muchos que lo han venido a invertir se han tenido que ir. Porque entonces si el régimen no controla todas las inversiones, si no pasan por ellos, lo distribuyen como ellos quieren, entonces no lo permiten. Es como decimos nosotros, buen cubano, para tener el mango cogido, y tener la mayor ganancia para ellos. Además, las condiciones, todo está perdido. Por ejemplo, aquí en Camagüey, yo me acuerdo de los campos esos de sola, que eran las Sierra Cubita, las gran sembrados esos de naranja, como se echaron a perder, se llenaron de marabúa, que había una persona que estaba interesada en venir y sembrar ahí, pero entonces el régimen ese, el Estado acá le dijo que lo tenía que hacer, pero ellos ponían sus trabajadores y el gobierno era el que le pagaba a esos trabajadores. Cuando el hombre dijo, no, así yo no quiero... Yo quiero pagarle a mis trabajadores para que ellos se sientan, se sientan como con interés porque lo va a pagar bien. No, entonces no le permitieron hacer eso.
Imagínate.
Era los obstáculos que ponen ellos para controlar esa ansia de controlarlo.
Muy bien, vamos a pasar a la próxima información.
Estás escuchando las noticias como son.
Iba a decir que tiene un comentario de Joanny Sánchez, va quedando poco tiempo, solamente el titular. Para alejar a los niños ninjas, varios restaurantes de La Habana crean una agencia de seguridad privada. Que había un programa que decía algo así como, aunque usted no lo crea, vamos a escuchar.
Les comento que en La Habana Vieja, que es también, digamos, el centro, el corazón del turismo extranjero en La Habana y en general en toda Cuba, se está dando un fenómeno bastante interesante y, digamos, muy significativo, muy simbólico de los tiempos que corren. Y es que alrededor de las cuadras, las plazas y los espacios donde hay mayor concentración de negocios privados, dígase casas de renta, lugares también donde venden alimentos, restaurantes, cafeterías, en fin. todos estos negocios centrados fundamentalmente en el cliente que viene desde fuera de la isla están teniendo sus propietarios y gestores que unirse para contratar cuerpos de seguridad privados, ¿sí? Como escuchan, cuerpos de seguridad privados para intentar frenar, digamos, el acoso a los turistas por parte de gente que viene de otros municipios, pero también de la, del mismo municipio de La Habana Vieja y que pide desde una moneda hasta intenta pues robarse una cartera para generar un clima de mediana tranquilidad alrededor de estos negocios particulares. Pues están armando cuadrillas, pequeñas brigadas de fundamentalmente hombres, digamos, atléticos, musculosos, con unas camisetas o pullovers que dejan claro que se trata de personal de seguridad que patrulla las inmediaciones de estos restaurantes y cafeterías y evitan que, digamos, pues pasen desde alguien a pedir unas monedas hasta quizás interesarse por llevarse ese día una cartera ajena a su casa. ¿Cuál es el objetivo principal de estos cuerpos de seguridad en algunas de estas partes de este municipio tan turístico como es el casco histórico, La Habana Vieja? Bueno, pues el objetivo principal es mantener a raya a los niños de la zona, ¿sí? Los niños, le dicen los niños ninjas, que trepan lo mismo muros, saltan una pequeña valla, que hacen una maroma para entretener al extranjero, al turista, para que mire un lado y mientras otro, pues le saca la billetera del bolsillo, ¿sí? Esto es un drama tremendo, porque detrás de cada niño ninja de estos que están siendo repelidos por los nuevos cuerpos de seguridad privada de La Habana Vieja, hay un drama familiar. Algunos, muchos son huérfanos, tienen los padres en la cárcel, conviven con sus abuelos que a su vez tienen una jubilación paupérrima, otros pues ni siquiera van asiduamente a la escuela. O sea, todo esto es, digamos, un resultado, un efecto del descalabro social, la crisis, la miseria, también la destrucción de muchas familias. Algunos de esos niños, los padres han tenido que emigrar a través de Centroamérica y los han dejado al cuidado de sus abuelos y sus abuelos, y a personas ancianas, mayores, cansadas y con problemas físicos, no pueden, digamos, monitorear minuto por minuto lo que está haciendo el menor de edad. Además de eso, es muy duro para ellos lidiar con el hecho de que a pocos metros de su casa, de la puerta de su vivienda, haya personas consumiendo un helado, un pan, un dulce que ellos hace años y años no prueban. Para un niño es muy difícil lidiar con esas diferencias, ese apartheid turístico que se vive con tanta fuerza en las zonas, digamos, que tienen una mayor proporción de este tipo de negocios, como es en el caso de La Habana, el Vedado, La Habana Vieja, también la zona de Miramar. Entonces, bueno, estos niños ninjas están simplemente creciendo, aumentando, y para frenarlos, contrarrestarlos y que los turistas no los vean, están creándose estos cuerpos de seguridad privados.
Repito, como dice el programa, aunque usted no lo crea. Miriam, me quedan 2 minutos. Te doy uno a ti y otro a José Luis. ¿Qué te parece?
Bueno, pues nada, este es el futuro que estamos creando. Esa es la deformación de la población cubana que ya se está viendo y que tendrá mucho más. Hay una cuestión. Esa zona que está narrando es el municipio más pequeño y más poblado de Cuba. Es el municipio donde se concentra el turismo realmente el mayor que entra a la isla de Cuba, pero también es donde más se concentra la pobreza. Allí hay un choque entre la pobreza extrema de esa familia y el lujo y la opulencia y la belleza del turista que viene. Entonces es una situación realmente muy dramática.
Comentario tuyo, José Luis, para ir cerrando.
Sí, ya lo han dicho todo, ¿no? Es el reflejo de la realidad cubana, donde hay una Cuba diferente, el cubano a pie, una Cuba diferente para el que tiene negocio, para el que es jefe de una MIPYME y para la misma cúpula del poder. Esa degradación, esa desigualdad de la sociedad cubana, aunque el régimen quiera reconocerlo, aunque no quiera, o sea, lo que no exista, sí existe y está latente.
Como cierra la nota de 14.5, la policía se declaró incapaz de controlar el aluvión de menores dedicados al pillaje. Miriam Leiva, muchísimas gracias. También a ti, José Luis Tan Estrada, y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.